Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Buenísimos días. A partir de este momento, mis invitados, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas es de María Esther Aguilar. La asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludarle. Hoy es lunes 2 de marzo de 2026 y asistimos al servicio 8021 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar acerca de la actualización de las medidas que para la formación pedagógica y preuniversitaria, las medidas adoptadas en función de la crisis energética que afrontamos. Mis invitados, la licenciada Bárbara Yanelis Junco Vera, jefa del Departamento de Formación Pedagógica, Superación y Actividad Científica de la Dirección General de Educación en Cienfuegos, y el licenciado Enrique Reyes Mejías, metodólogo de organización escolar de preuniversitario de la propia organización. Muy buenos días, un placer tenerlos en el programa. Más adelante daremos todas las informaciones que precisan nuestros radioyentes y usted, como siempre, ya sabe, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43-51-7000 y 43-51-7001. Comienzo por usted, licenciada, y en un momento, bueno, también aquí en el triángulo abordamos las medidas que se adoptaban por parte de educación ante esta compleja crisis que se nos ha venido encima por la falta de combustibles y lo que genera para el resto de la sociedad y particularmente para la educación. ¿Me dicen que han actualizado estas medidas?
Sí, buenos días. En un primer momento quiero agradecerle en nombre del Departamento de Formación Pedagógica a ustedes por esta invitación y sí, para tener a nuestra población oportunamente informado de cuáles son las medidas que se ha adoptado a partir de la variante número 3, que es la variante que asume el Departamento de Formación Pedagógica una vez analizado las propuestas enviadas por el Ministerio de Educación. Cuando nosotros veíamos las variantes, vimos oportuna, luego de estar fundamentada en la organización de la docencia en los territorios con metodólogos municipales y profesores seleccionados con experiencia, así como la selección de una institución educativa para impartir clases a nuestros estudiantes. En un primer momento, bueno, decidimos que los estudiantes de la formación pedagógica fueran a los territorios, a los municipios. Para ellos no sería nada nuevo, porque ellos tienen contemplado en su plan de estudio las prácticas. Prácticas que primer año hacen un primer semestre una semana, en el segundo semestre una semana, y así sucesivamente, y que no es nada novedoso. Y a partir de ahí, bueno, consideramos que además de hacer la práctica, pues entonces estarían recibiendo la docencia. A partir de la semana pasada, el lunes, comenzaron a entonces a verse la docencia y las prácticas. Ya concluido el periodo de práctica, ellos comienzan el lunes, miércoles y viernes, primero y segundo año, con un total de 21 horas clases en los territorios. Y los martes y jueves entonces en las prácticas, donde mismo fueron ubicados en cada uno de los centros educativos con un tutor y una guía de estudio. En el caso de tercer año, concluyeron sus prácticas este viernes pasado y mañana martes con una frecuencia de 14 horas clase, estarán recibiendo también clase en las diferentes sedes. En el caso de ellos, como les decía, martes y jueves, y cuarto año, que no lo podemos descuidar, porque es el año que va a concluir, estarán los martes, todos los martes, con su tutor trabajando en la guía para el ejercicio de culminación de estudios. Cuando nosotros veíamos el análisis, veíamos que tenemos diferentes estudiantes de diferentes lugares. Veíamos el caso de Cumanayagua y veíamos la necesidad de abrir tres sedes. ¿Por qué tres sedes? Tenemos estudiantes en La Sierrita, tenemos estudiantes en Cumanayagua, tenemos estudiantes en Yaguanabo Playa, y buscando la no movilidad de estos estudiantes, pues entonces se nos hizo necesario conformar tres sedes con un profesor responsable de la escuela pedagógica y un profesor responsable metodólogo de la dirección municipal de Cumanayagua. Es decir, que de esta forma los estudiantes están controlados, pero además reciben la docencia por parte de metodólogos preparados por cada uno de los niveles educativos.
Licenciada, permítame reiterar el tema que nos ocupa hoy, por si usted se incorporó tarde a nuestra sintonía o sencillamente no escuchó el inicio de nuestro programa. Hablamos acerca de la actualización de las medidas por parte de la Dirección General de Educación en Cienfuegos, medidas que se adoptaron ante la contingencia energética que afronta nuestro país. Y me decía la licenciada Bárbara Yanelis Junco Veda que la escuela pedagógica pues ha diseñado una estrategia para que en cada uno de los municipios los estudiantes continúen su proceso formativo, pero a la vez realicen prácticas docentes, lo cual, bueno, validará indudablemente su formación y la conclusión de sus estudios como futuros maestros, ¿verdad?
Así mismo. A ver, nosotros desde una combinación desde la escuela pedagógica, el Departamento de Formación y las Direcciones Municipales de Educación hemos trazado una línea. Primero, la escuela diseñó una carpeta donde se expone el horario docente, siendo la escuela pedagógica sede para los estudiantes que viven hoy en Cienfuegos. Eso no lo podemos obviar. Hoy la escuela pedagógica tiene sus puertas abiertas para los 4 años, pero además es la sede, es la que conduce el proceso para los municipios.
Sí, eso es muy importante. Quisiera que ustedes me profundizaran tanto en ese particular. Y es que desde la escuela pedagógica, como centro rector, indudablemente, se mantiene el proceso formativo en el resto de los municipios de la provincia.
Así mismo. En esa carpeta, como le decía, está parte del horario, están los programas de estudio, están las posibles clases a impartir. En ninguno de los momentos podemos estar violando nada de lo que está establecido en los planes de estudio de los estudiantes de la formación pedagógica.
¿Con qué profesores han asumido entonces esta distribución de los alumnos en dependencia de sus municipios de procedencia?
En un primer momento también vimos los profes que pertenecen a la escuela pedagógica, que son responsables de estos estudiantes. Pero además, a partir de los análisis con los jefes de los niveles educativos de las direcciones municipales, hemos visto quiénes son los profesores más preparados, los metodólogos más preparados y la sede donde el estudiante tenga acceso a pizarra, a tiza, a alguna computadora. Es decir, hemos buscado las alternativas para que ellos se sientan cómodos como si estuvieran en la escuela pedagógica.
Quiere decir que han tenido, digamos, que fundar un centro que se subordina a la escuela pedagógica en cada uno de los municipios, de manera que estos estudiantes puedan asistir, cumplir con su proceso de enseñanza, pero a la vez, en los días que usted ha hecho referencia, pues van al resto de las escuelas a impartir clases como práctica docente.
Así, y además siempre acompañado de su tutor, porque tenemos que dejar bien claro que el estudiante está en formación. De hecho, los de cuarto año que hoy se encuentran dando clase también tienen un tutor que es el que los acompaña en cada uno de los procesos, porque aún no se han graduado, como les decía anteriormente.
Pero los estudiantes de cuarto año, bueno, creo que entendí que tenían también una obligatoriedad de asistir a un centro docente, pero bueno, su mayor, digamos, carga está en las prácticas que están realizando.
Cuarto año desde septiembre está frente a aula, asumiendo docencia. Ya, ahora, los martes ellos todos los martes tienen un encuentro con su tutor para ver en qué estado se encuentra el ejercicio de culminación de estudio. Es decir, como les decía, no se han graduado y ellos tienen que tener un control sistemático del tutor para ver hasta dónde están preparados para afrontar el ejercicio de culminación.
Sigo teniendo una duda, licenciada, y está referida a los profesores que imparten las clases, porque, a ver, es un razonamiento que hago yo desde lo personal, ¿no? El profesor que imparte clases en la escuela pedagógica no es el mismo, o sea, no tiene, digamos, quizás el plan de estudio, la manera de evaluación de otros niveles similares en la propia, en el propio municipio. ¿Esto se ha conciliado?
Sí, nosotros conjuntamente con la escuela conformamos esa carpeta, donde está el horario, donde está el plan de estudio.
Un horario flexible.
Un horario flexible, fíjese, pero un horario con 7 turnos de clase.
Y que hay que cumplir.
Que debemos cumplir, ajá, que tenemos que cumplir, y este horario es se trabaja junto en cada uno de los municipios. Ahora, cada territorio adapta ese horario a según sus condiciones, pero sin obviar que son 7 turnos de clase y que no se puede violar nada de lo que está establecido en el plan de estudio. Pero además, también enviamos posibles clases de cómo ir preparando las clases, las evaluaciones, posibles evaluaciones, posibles guías de ejercicio. Hoy nosotros no contamos con estudiantes con guías de estudio, todo es presencial, y es una de las valoraciones que hacíamos en el departamento, algo que es fructífero para nuestra formación, que el estudiante reciba las clases por el propio docente.
Ahora bien, yo quisiera conocer que, bueno, estas medidas ya llevan un tiempo implementadas a partir de que se hicieran los anuncios de la situación que afrontamos con la crisis energética. ¿Y qué valoración tienen los estudiantes de estas medidas? Digamos que quizás alguno extrañe un tanto estar en la escuela pedagógica, no se sienta cómodo, quizá ve algún tipo de diferencias. ¿Han logrado ustedes conocer los criterios de los estudiantes y a partir de ahí quizás hacer algunos reajustes?
Bien, como le decía anteriormente, el primer y segundo año concluyó las prácticas la semana pasada y tercero la concluyó el viernes, y ellos, para concluir sus prácticas, tienen que hacer un activo donde reflejan cuáles fueron sus expectativas, cuáles fueron sus dudas. A partir de ahí, nosotros entonces trazamos acciones para las nuevas prácticas, para que nos sea más factible. Y bueno, sí, ellos extrañan de cierta manera la escuela. La escuela ha ganado, cuenta con un claustro muy preparado. La escuela tiene hoy unas condiciones de vida muy buenas, unos excelentes albergues, actividades desde el tercer perfeccionamiento, cómo hacer que la escuela sea el lugar más emblemático del territorio. Y entonces sí, hay criterios que extrañan la escuela, pero también hemos ganado en que los estudiantes en los municipios, nosotros veíamos el municipio de Aguada, que hay estudiantes que no querían estar internos en la escuela por la lejanía, y hemos logrado que los estudiantes que teníamos fuera de centro se incorporaran a los estudios. Y eso también ha sido, hemos vivido experiencias buenas y no tan buenas.
Sí, no vamos a decir que malas para no ser absolutos, ¿no?
Así mismo.
Pero sí, siempre hay de parte y parte, porque, bueno, en efecto, el que vive en Aguada de Pasajeros es un poco complejo. Venir hasta Cienfuegos, separarse una semana, bueno, no sé qué, cada qué tiempo.
Cada 15 días.
Cada 15 días es el pase de la escuela.
Está
lo
bien,
que indudablemente sí. En la escuela, pues existe la posibilidad de tener cerca a todos estos estudiantes, están más cerca de sus profesores, la posibilidad quizá de evacuar dudas, incluso de compartir experiencias cuando se hacen estas prácticas. Usted me decía que, bueno, hay estudiantes que culminaron este viernes, o sea que a partir de hoy lunes.
El martes.
Tercer año
comienza mañana martes.
Martes la docencia. O sea que habría que esperar a ver qué resultados tiene esta nueva estrategia y quizá haya que adoptar algunas otras medidas, pero confiemos en que los muchachos van a responder, que van a continuar sus estudios, y siempre tiene sus ventajas estar cerca en el municipio, donde usted conoce a todas las personas, pero además donde va a tener la posibilidad de trabajar en un futuro.
Claro. Cuando nosotros veíamos el análisis, pues, como yo comencé a decirle mi intervención, los estudiantes conocen la escuela porque antes de salir de práctica ya ellos van con la ubicación, la escuela, quién es el tutor, con qué frecuencia van a estar. Es decir, que no es que ellos llegan al municipio y van para donde ellos quieran. La escuela planifica desde antes de salir de práctica cuál va a ser el lugar y quién va a ser la persona encargada de atenderlo en cada uno de los territorios.
Bien, vamos a hacer una pausa. Les propongo hagamos una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
De marzo, Día del Trabajador de la Hotelería y el Turismo en Cuba. A pesar de la compleja situación del país, el esfuerzo y dedicación de sus trabajadores hacen del turismo cubano un motor de desarrollo y hospitalidad. Su trabajo es clave para que cada experiencia en nuestra isla sea única e inolvidable. ¡Felicidades!
Triángulo de la Confianza. El Triángulo de la Confianza es un espacio de diálogo entre la radio, la ciudadanía, funcionarios públicos y especialistas de diversos sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con la transparencia, el respeto mutuo y la participación activa en función de una sociedad mejor.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, es evidente, estamos de regreso, conversamos acerca de la actualización de las medidas por parte de la Dirección General de Educación en Cienfuegos, en el caso particular de la formación pedagógica, y vamos a conversar ahora mismo acerca de la adopción de estas estrategias, pudiéramos decirle, para dar continuidad a la enseñanza preuniversitaria. Me acompaña el licenciado Enrique Reyes Mejías, metodólogo de organización escolar de preuniversitario. Les recuerdo que nuestros teléfonos están habilitados para que usted se comunique con nosotros, nos haga llegar sus inquietudes. 43-51-70-00, 43-51-70-01. Licenciado, entonces, preuniversitario, creo que lo más complejo desde que surgió este problema que tenemos ha sido el preuniversitario de Cumanayagua.
Sí, sí, buenos días. Nosotros hemos desde nuestro nivel educativo ido organizando a partir de que el centro provincial nuestro es el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas de Cumanayagua, Carlos Roloff, estuvimos adoptando las medidas nacionales donde desagregamos la matrícula desde el décimo grado hasta el duodécimo grado, y como estrategia de atención al duodécimo grado para el ingreso incorporamos a este grado a el pre en Cumanayagua, donde ha tenido mucho auge en los estudiantes, porque verdaderamente ellos querían concluir su duodécimo grado en su institución. Primero porque es el año terminal y es el proceso más importante por el que transitan los estudiantes de preuniversitario, y en el caso del décimo grado y el onceno grado están distribuidos en sus municipios, cabecera, en los diferentes pre, con horarios flexibles, bien organizados, de manera que la docencia no se pierda ninguno de los turnos de clase y que los estudiantes estén a tiempo completo desde lunes hasta viernes recibiendo cada una de las disciplinas en las cuales están, se imparten en nuestro nivel educativo. También es meritorio decir que no contamos con docentes que estén reincorporados en otras educaciones, porque todos están trabajando en nuestra propia educación por las diferentes formas de organización que se fue tomando para que ellos asumieran la docencia sin cambio ninguno de cada uno de los procesos. Los planes de estudio sufrieron adaptaciones curriculares de manera de que en algunas asignaturas la frecuencia varió para poder realizar estos horarios flexibles para que llegara a cada uno de los estudiantes los contenidos sin realizar hacer cortes de los programas. Es decir, se ha ido organizando muy muy atentamente y se han incorporado han retomado formas las cuales usamos en el tiempo de la COVID, como hojas de trabajo. Se mantiene el trabajo con la tecnología, con grupos de WhatsApp, atendiendo a los estudiantes después que terminan las secciones de clase. Muy oportuno en el caso de las plataformas que hoy contamos desde Cuba Educa, también se han ido fortaleciendo toda la atención para poder llegar a que los estudiantes cumplan con cada uno de los contenidos y no existan problemas a la hora de realizar las evaluaciones de los cortes evaluativos.
Licenciado, permítame regresar al carro Roloff. ¿Están creadas las condiciones para que los estudiantes de grado 12 permanezcan en el preuniversitario becados para concluir este año?
Sí, en este caso del IPBC sí están creadas las condiciones con la ayuda desde el gobierno, la Dirección Provincial de Educación y varias de las coordinaciones que se hicieron, logramos que los niños se incorporaran, porque los docentes verdaderamente todos son de allí, del mismo Cumanayagua,
y les iba a preguntar,
y es fácil la transportación desde el municipio hasta la institución educativa, y es decir, tienen todas las condiciones allí, como bien decía, el nivel de preparación de atención a estos estudiantes, que muchos son ganadores de concursos nacionales, provinciales, y sus carreras como parte de la ciencia es también la participación en los diferentes eventos estos de conocimiento.
Ahora, en el caso de los alumnos de grado 10 y 11, usted decía que están incorporados a los preuniversitarios que existen en cada uno de los municipios, digamos que en las cabeceras municipales, ¿verdad? Sí. Es donde están ubicados estos preuniversitarios. Y yo vuelvo a insistir, ya lo hacía con el caso de la formación pedagógica, con la coincidencia de los planes de estudios, con la coincidencia de los procesos evaluativos, porque también me decía que se utilizan plataformas digitales, grupos de WhatsApp, o sea que hay una posibilidad que desde la digitalización pueda existir la posibilidad, la oportunidad de actualizarse, de mantenerse bien informados, de continuar su proceso formativo. Pero no ha habido contradicciones en ese sentido, digamos que el preuniversitario anduviera un poco más adelantado o más atrasado que el resto de los preuniversitarios.
No, en ese caso nosotros tenemos la suerte de que el plan de estudio del IPBC y del preuniversitario es el mismo. La diferencia entre el prevocacional es que se preparan para la ciencia con una estrategia dedicada a la ciencia, y en el caso de preuniversitario el estudiante va con una formación general más amplia, pero a diferentes carreras que van a optar en el caso de la universidad. Lo que le decía acerca de evaluación, es preciso apuntar que estos estudiantes van a ser evaluados por el mismo prevocacional. Es decir, los instrumentos de evaluación van a ser aplicados por los mismos docentes de ellos, para que no haya cambio en la forma de atención. Solamente reciben la docencia con la misma preparación igual que en su escuela, pero para que no se vean más atendidos y demás, van a estar atendidos con esos tipos de instrumentos. En el caso del onceno grado, concluyó el primer corte evaluativo el mes anterior, y el décimo grado que está aplicando ahora casualmente hasta el día 14 de marzo los trabajos de controles, con una flexibilidad a la hora de aplicarlo, atendiendo las diferencias individuales de cada uno de los estudiantes, para evitar que existan quejas o alguna incertidumbre o en la población o en los estudiantes. Y es muy importante esa atención, pues, por eso aplicábamos nuevas medidas aparte de las que estábamos nosotros, como es la atención a las diferencias individuales que hoy nos preocupan tanto en los estudiantes de preuniversitario.
Creo que eso es importante, porque indudablemente este muchacho que llega de último a un grupo en el que no ha estado durante todo el proceso educativo, seguramente se siente un poco extraño, y también sus maestros no son los mismos. Quisiera que en el caso de los dos, tanto de la formación pedagógica como en el caso del preuniversitario, me hablaran acerca de cómo la familia ha asimilado este cambio, esta nueva estructura, porque el muchacho que está becado en la casa, usted se puede ir para el trabajo sin preocupación alguna. Ese niño, ese adolescente no está en casa, pero también pudieran tener, y creo que es lo lógico, ¿no?, la familia, la preocupación porque el proceso formativo de estos muchachos sea el adecuado, sea el correcto. ¿Cómo, qué experiencias tienen de intercambios quizá con la familia, o de que la familia se haya acercado a la Dirección General de Educación a mostrar preocupaciones o satisfacciones? ¿Por qué no?
Bueno, en el caso de la formación pedagógica, hasta este momento no hemos tenido familias preocupadas por el tema.
Qué bueno.
Como le decía, nosotros hemos tomado todas las alternativas posibles. Primero, porque la formación pedagógica no se incluye en ningún preuniversitario, es un programa único. Es decir, ellos no están ni en una secundaria ni en un preuniversitario. Y eso hay que dejarlo bien claro. El programa de la formación pedagógica es único para ello. Y para ello, como les decía, buscamos sedes. En este caso están sesionando los Palacios de Pioneros, que lo utilizamos, las sedes pedagógicas de cada uno de los municipios, y hasta estos instantes la familia no ha tenido queja al respecto.
¿Han estado conformes con lo que se ha pensado para darle continuidad al proceso docente educativo?
Bueno, hasta estos momentos no hemos tenido...
Eso es una excelente noticia, no, indudablemente. Hemos tenido en el caso del preuniversitario, profesor.
En el caso del preuniversitario, los únicos estudiantes preocupados son los estudiantes de la vocacional, que sí desean reincorporarse. Y hemos atendido a todos los padres que se han acercado a nosotros en cuanto a las condiciones lo permitan, lograr incorporarlo. Esto no es una medida que dio para quedarse, es una medida temporal, y estamos en función de esto. Importante aclarar que los estudiantes del duodécimo grado de preuniversitario se mantienen el mismo calendario de pruebas finales. En este mes de marzo estarían culminando su preparación para las pruebas finales, y automáticamente continúa la preparación para el ingreso en el mes de mayo, que son las pruebas de ingreso a nivel superior.
Sí.
Yo quisiera, antes de terminar, mandarle una felicitación
al municipio. No se me adelante, que todavía nos quedan unos minutos de programa. Pero bueno, adelante, felicite usted.
Yo quisiera reconocer el arduo trabajo de los municipios, cómo en estos momentos actuales ellos han asumido la tarea en cuanto a la formación pedagógica con entrega total. En un primer momento ellos tienen que garantizar sus maestros, por ahí sabemos, pero también en estos momentos actuales, como los directores municipales, como los subdirectores, como los niveles educativos, todos han estado inmersos en la tarea. Y la tarea no es más que lograr que los estudiantes de la formación se gradúen y terminen su año y continúen el proceso. Y bueno, si pueden regresar a la escuela pedagógica, esa es su casa, donde nosotros tenemos que darle el seguimiento oportuno a los estudiantes vulnerables, a los que tienen problemas con inasistencia, hasta dónde la escuela puede ayudarlos, y el constante intercambio con cada uno de los municipios. Y yo notaba algo muy importante, y usted decía, y es los grupos de WhatsApp. La formación pedagógica tiene su propio grupo de WhatsApp, donde constantemente estamos recibiendo partes, donde tenemos quejas, sugerencias, estudiantes que faltan, familias con preocupaciones y demás.
Sí, yo creo que, bueno, a ver, la felicitación es válida, el reconocimiento es válido, y tiene que serlo, tiene que funcionar, porque en definitiva esa es la continuidad del sistema de educación en nuestro país, al formar nuevos maestros. Así que todos los esfuerzos hay que dedicarlos indudablemente a esa tarea. Tengo una persona en línea. Muy buenos días, le escuchamos.
Bueno, buenos días. En primer lugar, decir que todas las educaciones han hecho sus adecuaciones para que los estudiantes continúen recibiendo las clases, que la organización escolar ha sido muy buena. Los estudiantes, por ejemplo, del IPBC los han ubicado en los tres más cercanos, y yo como profesora estoy muy agradecida de todo lo que han hecho con nosotros para continuar el proceso docente y que no se afecten los estudiantes ni se afecte tampoco el sistema de evaluación.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con el programa, profesores. Conversamos un tanto más adelante. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
El 16 de febrero de 1959, el comandante Fidel Castro asumió la responsabilidad de primer ministro del gobierno revolucionario. En ese instante afirmó:
"Los cargos como cargos no me importan. Desde esa posición sigo siendo el mismo ciudadano que he sido siempre".
Desde ese momento comenzó una nueva etapa para los cubanos que hizo posible la aprobación de leyes y medidas prometidas al pueblo en el programa de la revolución.
¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros,
haremos otro triángulo de confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, estamos de regreso, es evidente, tiempo para conocer qué tema nos ocupará mañana nuestro director para los minutos finales del programa.
Adelante. Qué lástima que tengo que hablar, porque el debate estaba lo más interesante sobre la valiosa labor de los educadores en Ori.
Pero lo vamos a continuar.
Y aquí hay una experiencia interesante de un profesor guía con ellos. O sea, nuestros invitados se llevan ya tiempo conociéndose en la relación en las aulas, Kevin.
Es que tenemos la oportunidad de también hablar en confianza cuando claro, los micrófonos están cerrados.
No, y además Boris, que tiene su trayectoria familiar con su mamá educadora también ejemplar.
Abuelo, tío, así toda es. La familia.
Bueno, el tema de mañana, salud como cada martes, la ozonoterapia y la medicina natural y tradicional. Un tema bien interesante. Debemos tener a la doctora Juliet Castillo, especialista en medicina general integral y en medicina natural y tradicional en el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González, y también debe estar el doctor Carlos Santana, coordinador provincial de medicina natural y tradicional. Así que ya lo saben, tema de salud mañana en el Triángulo.
Sí, gracias Jorge, y por supuesto un tema muy interesante en tiempos tan complejos en que algunos medicamentos tradicionales, y digo tradicionales por su uso, pues están ausentes y estas alternativas siempre funcionan, como es el caso de la medicina natural y tradicional. Yo regreso al tema que nos ocupa hoy. Actualizamos las medidas que se han adoptado por parte de la Dirección General de Educación en Cienfuegos para la formación de la formación pedagógica, o sea, el trabajo que se hace en nuestra escuela pedagógica y también en los institutos preuniversitarios de la provincia. Me acompañan la licenciada Bárbara Yanelis Junco Vera, jefa del Departamento de Formación Pedagógica, Superación y Actividad Científica de la Dirección General de Educación, y el licenciado Enrique Reyes Mejías, metodólogo de organización escolar de la enseñanza preuniversitaria en Cienfuegos. Usted, bueno, me quedan pocos minutos de programa, pero siempre va a tener la oportunidad y le atenderemos si se comunica mediante los teléfonos 4351-7000 y 4351-7001. Entonces, profesores.
Bueno, en el caso yo le comentaba que en el caso del décimo grado, también a partir de este mes de marzo comienzan a ir cerrando las evaluaciones finales, que es decir, los trabajos finales, ahora la discusión de los trabajos finales, los primeros integradores, y dar paso a las pruebas finales con una atención, una aceptación bastante oportuna de los estudiantes. Nosotros también tenemos los estudiantes de onceno y décimo grado del IPBC, que ha sido una experiencia muy buena. Usted nos preguntaba si cómo se habían insertado dentro de los pre. Ellos se han insertado en diferentes grupos, no se han creado grupos particulares para ellos, para que mantengan esa diversidad y puedan interactuar con sus demás compañeros, que son por ende contemporáneos, y así también se vean identificados con su misma enseñanza.
Lo que no puede faltar es la calidad de la enseñanza, ¿verdad, profesor? Así. De manera que estos estudiantes que están en grado 12 pues tengan una preparación para asumir los estudios universitarios.
Y se ha ido trabajando en la como usted decía, se ha ido también trabajando direccionando desde nuestro departamento cómo deben de realizarse las preparaciones metodológicas a los docentes para que estas clases lleguen con calidad, con la mejor precisión y la mejor atención, como siempre he dicho, a las diferencias individuales de cada uno de los estudiantes, de manera que el estudiante logre aprobar y apruebe con calidad. Porque lo más importante es que la calidad del preuniversitario para poder continuar los estudios como egresados a el nivel universitario desde en las diferentes especialidades. Un trabajo que se ha venido fortaleciendo durante esta etapa desde la formación vocacional, que no se ha dejado de trabajar, y el plan de carreras que hay estudiantes que van a colegios universitarios, que hoy también están insertados en nuestros pre.
Efectivamente.
Los colegios universitarios de medicina, de la ciencia, es decir, que hoy están con muy buena aceptación también, y que también van a optar por carreras de esta manera, que no hacen prueba de ingreso, y estudiantes que están en el colegio en La Habana, que también están con nosotros hoy en nuestros pre.
Ahora, ahí la posibilidad de que estos estudiantes que no están en un pre de ciencias exactas se embullen y estudien carreras vinculadas con las ciencias. O sea que hay también una ventaja, ¿no? Porque a usted ver un muchacho de un pre que proviene de un pre de ciencias exactas con una definición ya de lo que quiere estudiar en la universidad, pues puede de alguna forma influir en el resto de sus compañeros.
¿Qué pasa? Que en el caso del instituto preuniversitario vocacional, desde que comienzan en el décimo grado, se les comienza a hablar sobre la participación en los concursos como vía de ingreso a la universidad de forma directa. En los pre de nosotros de los municipios también se hace, pero estos estudiantes del vocacional lo toman con más carácter que los demás pre, pero se sigue trabajando para que los estudiantes, esta sea una vía importante y viable para poder obtener carreras de paso a la universidad sin tener que hacer pruebas de ingreso.
Óigame, eso es una facilidad extraordinaria. En el caso entonces de la formación pedagógica, profesora.
Bueno, yo quisiera hablar en dos aspectos. Uno es teniendo en cuenta a la adaptación hacia carreras pedagógicas, cómo estos estudiantes nuestros que están en los municipios pueden incidir positivamente en los estudiantes de noveno grado a la hora de desempeñar ese deseo por ser maestro, cómo ellos pueden dar sus vivencias, qué han hecho en la escuela, cómo está conformada la escuela, y a partir de ahí incentivar el deseo de esta linda profesión que es ser maestro. Por otra parte, quiero hablarles del papel de la escuela pedagógica. Y ahorita reconocía a las direcciones municipales de educación, pero creo que también es factible el reconocimiento oportuno a la dirección de la escuela pedagógica, a sus coordinadores, a sus profesores, que de una forma u otra han demostrado entrega total a la tarea. Y lo podemos ver a la hora de contactar cada una de las clases que veíamos, cómo estas clases están, desde la preparación metodológica que se le dan a los profesores, clases desarrolladoras sustentadas en ciencia. Y eso es lo que queremos, lograr, que nuestros estudiantes se gradúen, pero se gradúen con una alta preparación en cuanto al magisterio.
Yo sigo insistiendo en el caso de los profesores, porque, bueno, digamos que no es lo mismo impartir clases propiamente en la escuela pedagógica que impartir clases de la misma manera en el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas, en el Carlos Roloff. ¿No hay un peligro ahí de que esos profesores se nos embullen y se nos queden fuera de estas instituciones una vez que concluya esta etapa, que tiene que concluir en algún momento? A ver, profesora, profesor.
En el caso de
si
nosotros.
Si ustedes se vieran en esa situación, a ver.
En el caso de nosotros, de preuniversitario, ahorita le comentaba, profe, que en los profesores de la vocacional están todos allí en la vocacional. No tenemos, no
hay ninguno fuera
este proceso. Pero yo siempre he dicho que si nos movemos dentro de la rama, no importa, porque verdaderamente nos quedamos en familia. Todos podemos estar en esas funciones.
Lo más importante es ser maestro.
Yo pienso que los míos no lleguen, porque tienen un sentimiento, un comprometimiento con la escuela. Cuando nosotros veíamos a estos profes, son profes desde la escuela emergente. Le estoy hablando desde que la escuela estaba en Palmira.
En Palmira.
En el Pidio Gómez. Uh-huh. Y son profesores consecuentes con la tarea. Y hoy están donde la escuela los necesita, y estoy segura que cuando la escuela los necesite regresarán a su entorno.
Yo no les he querido hacer pasar un momento difícil a mis invitados. Lo que pasa es que les comentaba antes de entrar al programa que yo estuve becado todo el tiempo. Estuve becado desde séptimo grado hasta grado 12. Y uno extraña la escuela. Uno necesita la escuela porque realmente, bueno, al menos en mi generación, nosotros nos hermanamos en esa escuela. Y por eso digo, no se corre un peligro ahí de que los muchachos después no quieran regresar a la beca, de que los maestros no quieran regresar. Ya ustedes me confirmaron que no. Así que la confianza entonces de que el proceso docente educativo va a continuar con toda la calidad requerida para formar una generación con un comprometimiento, pero además con conocimientos suficientes para darle continuidad a todos los procesos, bien sean económicos, culturales, sociales, políticos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que en otro momento tengamos la oportunidad de conocer no solo de otras enseñanzas, sino también cómo han sido asimiladas estas medidas por parte de los maestros, por parte de nuestros estudiantes y sobre todo por parte de la familia, en lo que también insistí. Gracias también a usted que nos escucha. Ya sabe, mañana regresamos 11 en punto para hablar en confianza. El resto de jornada le dejo con los hermanos Nou.
Y haremos otro triángulo. Otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.